Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables. Hoy viernes, último día de la semana, como cada día de 14 a 15 horas, en FM 97.9 Radio Cultura con Jorgito Cabrera y en un ratito con Elizabeth Aymar. En el último día de la semana, un día que ya vamos a hablar después de los anuncios del presidente ayer, prontos a prepararnos al final de estos lindísimos días soleados. Pero bueno, es un día significativo para el mundo, es un día significativo también en otra dimensión para la Argentina. Yo creo que lo más importante, la noticia más importante a nivel mundial es el cese del fuego en el Medio Oriente. Y acá, bueno, primero disculpen por el cof-cof. Creo que estoy bastante emocionado con ese cese del fuego por varios motivos. Primero porque van a parar de morir personas, ya eso es un motivo de festejo. Segundo porque me parece que fue mucho más rápido de lo que yo me esperaba, y esto tiene mucho que ver con la política de Biden. ¿Y cuál es la política de Biden? Una vez más, Estados Unidos es quien toma y se pone los pantalones largos, como hizo en la crisis, que fue muchísimo peor, que no tiene nada que ver con esta, de los Balcanes, allá por los 90, cuando Europa tenía realmente ahí un genocidio interno y no sabía qué hacer. Biden, con algo muy simple, logró entender el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que durante muchos años Trump negó el problema. Negar el problema, lo único que hace es llevar, en este caso, a los palestinos a escudarse detrás de un grupo terrorista, que es Hamas. Negar el problema es llevar a mucha gente a escudarse detrás de un grupo terrorista y asesino. Nosotros en Argentina lo sabemos bien. Biden no negó el problema. El problema está y hay que resolverlo. Hay que resolverlo por todo, como sea, a como de lugar, con tiempo. Que esté Biden, que esté Estados Unidos, es una garantía además para el derecho fundamental del Estado de Israel de existir. Y ahora voy a decir por qué no es tan obvio esto del derecho del Estado de Israel de existir y de defenderse a como de lugar cuando es atacado por un grupo terrorista. Esto le da seguridad a Israel. Es Estados Unidos el que está. ¿Por qué digo que no es tan obvio? Porque hay muchos países de la región, no de la región nuestra, sino de la región del Medio Oriente, que lo tienen en su carta fundamental, la Constitución, la destrucción del Estado de Israel. No nos podemos olvidar jamás de eso. Entonces, realmente festejo esto, festejo que Israel haya, que era la potencia militar, haya realmente, yo no me esperaba que tan rápido aceptase la negociación, porque el único camino es reconocer que existe ese problema, que es el problema de los palestinos. Reconocer que existe ese problema es la única forma de terminar con Hamas. Es la única forma de terminar con los grupos terroristas. No sé cómo se va a resolver un problema entre un Estado democrático real que existe, que es Israel, y un grupo, porque en realidad no es entre el Estado palestino y el Estado israelí, sino es un grupo que sabemos que es terrorista. Eso será la diplomacia, la que logre llegar a los acuerdos que son todavía lábiles, pero generan esperanza. Por otro lado, lo que me da mucha ilusión es que el mediador fue Egipto, y Egipto fue el principal enemigo de Israel casi desde la creación del Estado de Israel, desde la Guerra de los Seis Días. Después el acuerdo de paz con dos magnicidios, el de Anwar el Sadat y el de Rabin. Digo, hay una esperanza, aunque sea a muy largo plazo. Me parece importantísimo que haya sido Egipto el mediador directo, por más que todos sabemos que está detrás de todo esto, está Estados Unidos. Me parece importante, me parece un avance en Medio Oriente. Un avance que acá sí tengo que reconocer, y a pesar de una cantidad enorme de errores y horrores que cometió Trump, hay otros 4 países musulmanes, islámicos, que reconocen al Estado de Israel. Recordemos que todo el resto de los países no reconocen al Estado de Israel en la región. No solo que no reconocen, sino que muchos quieren su destrucción. Y está en la Carta Magna. No nos olvidemos de eso a la hora de pensar por qué Israel responde con la fuerza que responde a la hora de ser atacados por grupos que quieren su desaparición. Entonces me parece que es bueno que ya se vaya generando un caldo de cultivo favorable al reconocimiento del Estado de Israel, y es bueno que Israel reconozca que hay un problema con el pueblo palestino. De lo contrario, los palestinos van a seguir buscando refugio en grupos terroristas. Nada más que ponerme contento por esto, y ojalá que dure. Y una vez más, Estados Unidos sigue marcando, a pesar de todos sus errores en muchísimas cosas, el equilibrio en Oriente, un equilibrio que Europa definitivamente ha dejado de dar y ya no está más interesada en dar. Donde también se ha politizado el tema de Israel y palestinos, con enormes y graves errores, sobre todo de un sector que no logra entender la verdadera magnitud del problema. La verdad que mucha alegría porque haya un acuerdo de por lo menos de cese del fuego, y creo que es la noticia más importante de todo este periodo desde que está la pandemia. Y después, las medidas que están en Argentina, yo creo que el discurso del presidente fue totalmente desconcertante, pobre, como vienen siendo los discursos del presidente. Primero, porque una vez más, el tema central no está, que es que no están las vacunas, y con esto no quiero echarle en el fuego. Pero si la culpa es de distritos, provincias, lo que sea, como lo dijo el presidente en su discurso ayer, por no hacer cumplir por esto y aquello y lo otro las reglas, realmente me parece casi de una enorme hipocresía, o pensar, y quizás tenga razón, de que la ciudadanía es media tonta. A ver, acá lo que pasó es que el año pasado fue un desastre la cuarentena que se hizo, que sirvió para muy poco, cómo se manejó realmente. Salvo la primera parte donde se compraron los equipamientos, el resto fue muy sin rumbo, muy tirando tiros al aire. Culpar a los distritos, estaban claro que eran tiros por elevación a la red y compañía, es pobrísimo, cuando el problema central es que no hay un horizonte como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay, sin hablar de los países importantes. Hoy Italia está en zona blanca prácticamente en todos lados, o por abrir en los próximos 15 días, el país más golpeado de Europa en su momento. Es decirle, muchachos, este es nuestro cronograma de vacunación. Sí, esto es una porquería, estamos viviendo en el peor de los momentos, es terrible. Les prometo que en 2 meses están vacunados por lo menos de una dosis el 50-60% de las personas. Porque las vacunas están, porque hicimos bien eso. Pero eso no está. No estaba en el discurso de ayer, salvo los reproches. Mea culpa, quizás le hayan dicho, no lo digas. Mea culpa nada. Salvo los reproches, no hubo nada. Y entonces, ¿cómo incentivamos a la gente? ¿Qué va a hacer la gente dentro de 9 días? ¿Por qué 9 días? ¿Qué es lo que hace que sean 9 días? Quizás sería más honesto decir, van a ser 20 días. Obviamente no puedes decir 20 días porque la gente está desesperada. Pero que nadie se engañe, en 9 días esto no va a cambiar, esto va a estar peor en 9 días. Y sí creo que hay que cerrar muchas cosas. Por suerte cerraron el fútbol, cosa que me alegra enormemente. Yo lo dije ayer en el programa de ayer, las escuelas en la provincia de Buenos Aires estaban cerradas, pero no los torneos de fútbol, no los torneos de tenis, no los torneos de cualquier cantidad de cosas. Yo me limité a lo que vi y lo que vi. Entren a la Asociación Argentina de Tenis, hoy se están jugando las semifinales de muchos nacionales, no regionales, en el Club Náutico de Coastir, que no tiene la culpa, porque está permitido. Ahora, no seamos hipócritas, no seamos hipócritas, ¿está? Eso está bueno. Dicho esto, creo que Argentina, y lo digo por la experiencia que vivimos en Uruguay, va a entrar en un momento dificilísimo, tremendo, Uruguay con casi el 40%, no, perdón, casi el 50% de la primera dosis y casi el 30% de la segunda dosis, sigue teniendo casos altísimos y un índice de contagio del 21%. También lo vemos en Chile, que es otro de los principales países en el mundo en cuanto a vacunación, con lo cual engañar no tiene sentido. Yo había criticado a Quirós cuando dijo hace un mes que se había desacelerado la curva de contagios. Sí, no lo podía decir porque es un ministro con mucha credibilidad. Ya lo critiqué también ayer por esto. ¿Sí? Digo, creo que la política tiene que ser más sincera, a pesar, porque están hablando de la especulación política, hablaba ayer el presidente. Hablando de la Reta, como también después le pegó Kicillof. Más especulación política que negar que no hay vacunas, más allá de la publicidad berreta que hay en televisión de las personas mayores diciendo gracias por las vacunas, más especulación política que eso no hay. No hay. Entonces, me parece, sí, van a venir momentos durísimos, tremendos, porque se vivieron en Chile, se viven en Uruguay, se viven en todas partes, porque hay que llegar por lo menos al 50% de la segunda dosis para tener un oxígeno y sobre todo para alimentar el entusiasmo, la vuelta a creer que hay una salida detrás del túnel emocional. El presidente no lo podía decir porque las vacunas no están, y creo que fue un muy mal discurso, con medidas que se tienen que cumplir. Lo positivo es que esta vez más o menos estaban todos de acuerdo. Después vienen las chicanas y las pequeñas cosas, que no voy a entrar en detalles, sobre educación. Me causa gracia que ahora estén muy preocupados porque la ciudad durante 3 días no tiene educación presencial, virtual, cuando lo criticaron todo el tiempo por insistir con la educación. Igual yo creo que ahí hay un tema político más general. A cuidarse muchísimo en Argentina todo lo que se pueda, todo lo que puedan, porque la verdad que lo que viene en Argentina es muy bravo, lo vivimos acá en Uruguay y es así, y va a llevar bastante tiempo. Estaría bueno que los políticos se sinceren y digan esto va para largo y no se queden con la chicanita de los 9 días, porque dentro de 9 días nada va a cambiar. Y sí, hay que ser muy responsables, ser muy duros y ser muy coherentes, algo que Argentina no tuvo en el año y medio de pandemia. En un ratito ya estamos con Elizabeth Aymar para hablar sobre temas de discapacidad y, como siempre, una entrevista tremendamente interesante.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Y vamos para arriba, como dicen acá en Uruguay, pues estamos con Elizabeth Aymar, que siempre es todo para arriba con Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buen día.
Hola, buen día, Franco. ¿Cómo estás?
Bien, bien de escucharte a vos, pero te lo digo en serio, que siempre escucharte a vos es ir para arriba, ¿eh? Porque la verdad es que siempre sos altamente positiva. ¿Cómo estás, Elizabeth? Contanos cómo
muy
estás.
Muy bien, y algo positivo es que en esta semana se abrió la vacunación en provincia para personas con discapacidad. Quizás lo no muy positivo es el tema de la comunicación, porque la realidad es que no se comunica muy claramente, sí hacia hacia el grupo que por supuesto conoce la discapacidad pero y está en discapacidad, pero siempre hay como algún tema en la comunicación. En tanto, eso impide muchas veces el acceso. Vos pensás que sacar un turno para nosotros puede ser muy sencillo, pero requiere de alguna tecnología que no todos tenemos. y también de tener este, quizás el entendimiento para acceder a esto. Así que, de momento, las personas con discapacidad, la buena noticia es que pueden anotarse para vacunarse, pero van a tener que seguir haciéndolo con apoyos, en este caso desde la tecnología y desde alguien que pueda ayudarlos a hacer esta inscripción. En ciudad no está tan claro, si bien se abrió para comorbilidades, 18 a 59 años, todavía se está anunciando esto, pero la realidad es que no podés anotarte a menos que tengas, es decir, concretamente alguien hoy con una, un problema de obesidad o oncológico se puede anotar, pero no así alguien con discapacidad, sobre todo porque además en Capital se piden, como debería ser, pero se están pidiendo los requisitos médicos y bueno, toda la documentación que acredite. Así que desde lo que es la comunicación de gobierno de la ciudad se ha, de alguna manera, pedido que se empiecen a juntar todas estas documentaciones para el momento que, bueno, que haya vacunas, porque la realidad también es que y impacta en este colectivo lo que impacta en el resto. Claramente hay más vacunas en Provincia de Buenos Aires que en Ciudad de Buenos Aires. Por ende, está supeditado esa inscripción a también este momento. Mientras tanto, desde las asociaciones, desde las organizaciones, se inician amparos, algunos favorables, pero como siempre comento, la verdad que no es lo esperable que una persona con discapacidad o su familia tengan que acudir a situaciones tan claras de cobertura por parte del Estado, a hacer un recurso de amparo que no está disponible, además, para todos, más allá de que pueda hacer a partir de contactar con alguna asociación, sea de manera gratuita. El recurso de saber que necesito, que con un amparo puedo solucionar un tema tan complejo y tan necesario como la vacunación, no es algo que es común a todos, ¿sí? Y muchas veces a quienes más lo necesitan, quienes no cuentan con la posibilidad de estar totalmente en casa y totalmente con una protección y con una burbuja que les permita sentirse seguros, son quienes más lo necesitan y no siempre van a acceder a ese recurso que les permitiría, bueno, tener una orden judicial donde poder obtener esa vacuna. Así que es altamente necesario. Yo sé que si uno no tiene discapacidad o no está en el tema, quizás a veces no lo comprende, pero desde el punto de vista epidemiológico, una persona con discapacidad podría estar, si se contagia, es probable que contagie a 4 o 5 personas y estas repliquen. ¿Por qué? Porque requiere por lo menos de 2 o 3 apoyos en el día que lo visiten, sin contar que esa persona salga de su domicilio. Es probable que cuente con 2 o 3 apoyos, más algún profesional, más su familia. Todas esas personas contagiadas van a contagiar a otras tantas. Esto es lo que se tiene que entender, ¿sí? Que la prioridad pasa por esta razón también, por no solo proteger a personas que están en una situación vulnerable y que van a ir posiblemente a una terapia intensiva, sino evitar la propagación del contagio de manera masiva, ¿sí? No es una persona con discapacidad, generalmente no está sola, por eso ese contagio se va a propagar muy sencillamente.
¿Sabes qué? Cuando se dieron las prioridades de a quienes había que vacunar, me llamó poderosamente la atención, pero no solo en Argentina, sino en otros lugares, que las personas con discapacidades no estuviesen incluidas, ¿no? Porque la verdad es que uno da por obvio, yo en mi caso, doy por obvio que lo que vos estás diciendo ahora, dos factores elementales. Muchas de las personas con discapacidades, muchísimas, son más, más propensas a generar, y eso sí, está en estudios que lo vimos y los contamos de distintas publicaciones, a generar enfermedades graves, sobre todo en algunos casos de discapacidades. Y segundo, por el grupo que trabaja en conjunto con ellos, que es en muchísimos casos de una ayuda estrecha, directa, permitime que lo diga así, táctil, ¿no? Táctil, estar en contacto. Mira, me parecía totalmente absurdo que no haya, me parecía extraño, absurdo que no hayan sido considerados como prioritarios a la hora de la vacunación. Y me sigue pareciendo extraño que, lo que vos decías recién, que haya gente que piense que no tienen que estar en un lugar prioritario a la hora de vacunarse. Así que ojalá que esto, a ver, más allá de cualquier interna política de, entre provincias, entre lo que sea, las vacunas se derramen rápidamente hacia la gente con discapacidad, Elizabeth.
Sí, esperemos que sea así. Y hay una realidad. Vos decías un poco que, bueno, a veces parece no verse la realidad. Y hay una realidad. Son aproximadamente 5 millones de los que estarían, los que serían posibles de vacunar, en tanto tienen certificado único de discapacidad. 5 millones de vacunas. Quizás el tema tenga que ver con otras aristas, porque, bueno, o sea, son 5. Ponerle prioridad a este colectivo indicaba separar esas 5 millones de vacunas que claramente no están.
Es verdad, es verdad. Elizabeth, ¿a quién tenés hoy?
Hoy tengo a Gabriela Troyano. Gabriela es una mujer con un montón de trayectoria, una importante trayectoria en lo que es, como ella bien se define, más allá de que es ingeniera, profesora de la facultad y miembro de asociaciones, ha sido diputada del Partido Socialista, lo cual es muy interesante porque la participación en la política de mujeres es compleja, es difícil, y mucho más cuando se trata de mujeres con discapacidad, y tiene toda una trayectoria, como ella quiere definirse, como activista. No solamente en discapacidad, sino en todas las situaciones de que implica a las mujeres, ¿sí? Y también siempre valorable esto de que es una mujer que ha participado de esto, y no es que recién empieza, sino que hace mucho tiempo que lo hace, lo cual para una generación que es la que ronda los 50 y más, es difícil pararse en ese... hace 20, 30 años atrás, a participar en espacios que estaban vedados a los hombres realmente, y menos pensar en mujeres con discapacidad. Gabriela nació con una discapacidad visual, y bueno, y eso es lo que ella de alguna manera hace, y es mostrar realmente un espacio de participación que bueno, que es muy necesario, no solo para las mujeres con discapacidad, sino para las mujeres.
Totalmente. Elizabeth, entonces, si te parece, vamos a escuchar un tema y ya en un ratito estás con Gabriela Troyano.
Dale.
Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure as your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up, get up, get on up.
De 14 a 15, las noticias se transforman en informes. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
Seguimos en Geografías Inestables y, como les contábamos, vamos a estar con Gabriela Troyano. ¿Cómo estás, Gabriela?
¿Qué tal, Elizabeth? Muy bien, acá, como todos los ciudadanos, ¿no? Un poco resistiendo a esta situación tan, tan particular que vive todo el mundo.
Como ya que lo mencionás vos, y como persona con discapacidad, ¿crees que afecta mucho más a las personas con discapacidad esta situación de tanta incertidumbre y sobre todo, bueno, este cierre ahora total que tendremos por 9 días?
Sí, la verdad es que las personas con discapacidad muy preocupadas. Si vos ves las estadísticas de cada 100 personas sin discapacidad que contraen el COVID, mueren 2,2, pero de cada 100 personas con discapacidad que contraen el COVID, mueren 7. Así que, sí, muy preocupados, angustiados, porque también se demoró mucho la llegada de las vacunas, que a veces se suman algunas discapacidades complejas con las comorbilidades y realmente es complejo. El encierro, muchos estamos más acostumbrados, algunos que otros, porque la lucha de las personas con discapacidad por la desinstitucionalización viene de mucho tiempo, pero bueno, sí, es todo un tema, ¿no? Porque significó también un trabajo, una lucha para que nos permitan ingresar, por ejemplo, a los lugares con un acompañante, con un asistente personal o también para la asistencia personal o el cuidado. Fue todo un trabajo, una lucha. Entonces, se suman, ¿no? Como que se van acoplando las angustias y estas situaciones donde uno siempre se siente como un ciudadano de segunda.
Gabriela, te quiero llevar un poco a lo que es tu trabajo, porque realmente vos como mujer y como militante o decías activista, te debe haber sido complejo el ingreso a todo lo que fue la actividad política tuya y que nos cuentes un poco cómo es Gabriela, cómo ingresa a este mundo de la política y cómo te sentiste, bueno, en tu periodo en el cual fuiste vos diputada por el Partido Socialista, ¿es así, no?
Sí, así es. Bueno, yo ingresé a la política, Elizabeth, a los 18 años, cuando empecé a estudiar ingeniería, en Rosario, en la agrupación 15 de junio, y termino mi carrera en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Y bueno, desde que ingresé en el 82, era época de la dictadura, empezamos con el tema de no pagar la cuota que se exigía para poder estudiar, el arancel universitario, y a partir de ahí, empecé a militar en el Centro de Estudiantes, después fui presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería. La verdad que los mejores recuerdos tengo de Rosario, de mi militancia en el Partido Socialista, y luego me fui a Buenos Aires, me casé, terminé mi carrera y continué siempre mi militancia por la reforma universitaria, por la necesidad, ¿no?, de cambiar los paradigmas de la educación, que creo que aún los tenemos, que siempre van cambiando. Llegué a ser diputada también por el cupo femenino, así que creo que ahí fue una oportunidad muy grande, fue una decisión también el llevar adelante la lucha de las personas con discapacidad, porque yo sabía que no era fácil a ninguna persona con discapacidad acceder a un lugar tan importante donde se definen las políticas públicas, y entonces dije no puedo estar al margen de esto, tengo que liderarlo, y bueno, así lo hice también desde mi ámbito como mujer, Porque si vos, fíjate que la participación de la mujer fue también una lucha muy, muy importante y lo sigue siendo, y mucho más para las mujeres con discapacidad. Así que visibilizar también la situación especial de las mujeres con discapacidad fue una, y es, y sigue siendo una... un trabajo constante que me ha también dado la oportunidad de conocer a gente a la cual aprecio mucho, como Ana Peláez Narváez, del Ser Mi Mujeres de España, que fue presidenta de Naciones Unidas de acá de Latinoamérica, una persona también que trabaja permanentemente por los derechos de las mujeres con discapacidad. Y bueno, uno va conociendo muchas, muchas organizaciones de personas con discapacidad que tengo el honor de integrar, como es el tema de Red y como es Asociación Azul. La verdad creo que en algunos aspectos he sido privilegiada de poder haber llegado, ¿no?, a ese lugar.
Como activista ahora desde Redi, que para los que no saben, Redi es una asociación que hace muchos años lucha por los derechos de las personas con discapacidad y en ocasiones se la ha tildado como, entre comillas, de izquierda. No creo que sea el nombre que ellos le guste, pero en general se los tilda como, bueno, que protestar mucho, ser muy enérgicos en sus protestas. ¿Vos crees que de alguna manera tu inclusión en la Redi ha minorado esto, ha permitido quizás entrar desde otro lugar, que es el diálogo y no muchas veces la protesta, que lo hable por sí, pero que muchas veces ha sido criticada por otros sectores de la discapacidad, en tanto lo ven a Redi como, bueno, activistas de alguna manera a ultranza, en tanto si lo comparás con otro tipo de sectores.
Sí, yo creo que realmente hay tiempos y tiempos. La Redi es una organización que lucha por la vigencia del modelo social de la discapacidad. Lo mismo es Asociación Azul. Y hubo momentos cruciales en nuestro país en donde había que plantarse para que no se lleve por delante este modelo social de la discapacidad que tiene su máxima expresión en lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional. Y yo creo que el cambio del modelo médico rehabilitador que tenemos al modelo social implica que haya muchos sectores económicos que viven de la discapacidad que se vean con intereses contrapuestos. Entonces, bueno, es lógico que se tilde a otro de una cosa o de otra, pero a mí me parece que lo más importante, más allá de los tildes o de los tabús que se generan con algunas cuestiones, es importante debatir la temática y llegar a dar en la tecla en qué es lo mejor para la persona con discapacidad. Y creo que en eso la Convención nos orienta mucho, porque dice nada sobre nosotros sin nosotros, y es la participación y la decisión de las personas con discapacidad. Por supuesto que los familiares de personas con discapacidad juegan también un rol importante, pero creo que Redi, al haber participado en la redacción de la Convención por nuestro país y al ser un poco quien la organización que tiene a cargo el control, el informe sombra acerca de cómo se va cumpliendo la Convención, tiene un poco el rol de marcar esta situación, y yo creo que es bueno. Que si uno no plantea las cosas crudamente, tampoco se van a poder entender. Pero bueno, vamos caminando, ¿no? Vamos caminando, no hay que Yo creo que, por ejemplo, vos fijate lo que fue el tema de las pensiones en su momento, y realmente la situación era tremenda y había que plantearlo. Y bueno, fue planteado. Mira, yo lo planteé en ese momento como diputada nacional y lo planteó Redi, que lo llevó, lo plasmó en una demanda colectiva que finalmente triunfó en la Corte, y ninguna otra organización lo hizo. Así que yo creo que, más allá de los tildes, es una organización que trabaja claramente por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?
Gabriela, vos ahora que mencionabas el tema de las pensiones, y para los que no conocen las realidades de las personas con discapacidad, y siempre se toma como un caballito de batalla este tema de las pensiones, sobre todo en momentos también donde hablamos de Estado que aparece con ayudas. ¿Realmente qué? ¿Nos puedes explicar qué es la pensión no contributiva? ¿Cuánto es lo que hoy estaría cobrando una persona con una pensión no contributiva? ¿Quiénes acceden? ¿Y qué pasaría si esta persona accede a un trabajo? ¿Perdería esa pensión? Contanos un poco de esto, porque hace de alguna manera a lo que es la autonomía de la cual vos hablabas, de las personas con discapacidad.
Claro, hace a la autonomía, ¿no?, y a la vida independiente. Yo te decía, coexiste el modelo médico y el modelo... la pensión no contributiva era una pensión que surge por ley en el año 1948, posguerra, donde se empieza a ver a la persona como una persona que se puede rehabilitar. Entonces, las personas que trabajando sufrían algún accidente y quedaban con alguna discapacidad, aunque no habían terminado de contribuir, o sea, de aportar con su sueldo a la cantidad de tiempo que la ley estipulaba, recibían una pensión no contributiva, ¿sí? Después, esas pensiones no contributivas fueron ampliadas y se le dan actualmente a las madres con más de 7 hijos y a las personas en situación de indigencia. ¿Qué pasa? Cuando en el año 2008 Argentina aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el 2014 le da rango constitucional, ven que las personas con discapacidad no tenían un acceso real al trabajo. La muestra de esto está con que el cupo laboral del 4% hace más de 20 años que existe la ley y, sin embargo, al día de hoy no se cumple y no llega al 1%. Entonces, se veía a esta pensión no contributiva como una forma de reparación a la deuda que el Estado producía con la persona con discapacidad al no garantizar la igualdad de oportunidades, por ejemplo, ante la oferta laboral, ¿sí? Entonces, la persona con discapacidad, cuando accede a un trabajo, pierde esta pensión, ¿sí? Y que es todo un tema de debate, porque el tiempo que demora obtener la pensión oscila entre 3 y 5 años, con lo cual mantenerse a la persona en su trabajo tampoco es una cuestión sencilla, porque muchas veces, si la persona con discapacidad, por ejemplo, tiene una discapacidad motriz y requiere silla de ruedas, en Ciudad de Buenos Aires no es un tema tan complejo porque hay más micros adaptados, pero en el interior profundo de nuestro país no hay micros adaptados y a la persona que se le complica llegar a horario a su trabajo también es más plausible de que sea echado, marginado, cuestionado. Bueno, entonces hay toda una situación de grises que hay que resolver. Por supuesto que nosotros desde el Movimiento de Personas con Discapacidad entendemos que si va a haber una ayuda económica a las personas con discapacidad, tiene que ser desde el punto de vista de garantizar un ingreso mínimo a esa persona para que pueda vivir dignamente. Y estas pensiones no contributivas hay una amplia variación, porque están las pensiones no contributivas nacionales, que cobran cerca de 13 mil pesos, cuya obra social es el incluir salud, que es inexistente prácticamente, y después hay pensiones no contributivas provinciales, cuyo valor oscila entre los 300 pesos en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, 1.200 en la provincia de Buenos Aires, que ahora en este mes la han aumentado un poco, pero no llega a los 3.000 pesos. Con esas cifras irrisorias, una persona con discapacidad que no tenga trabajo no puede vivir. Y eso es un poco el tema de debate y la complejidad, y que también la sociedad que margina a las personas con discapacidad, porque las sigue metiendo dentro de un lugar como de que no son capaces, cuando en realidad sí somos capaces, tenemos mucho para aportar a la sociedad, queremos aportar, pero estas barreras que existen, por ejemplo la actitudinal, la barrera de que la otra persona piensa que vos no podés y por eso no te ofrece el trabajo, sin siquiera darte la oportunidad de hacerlo, son estas cuestiones que hacen que también se complique tanto a la persona con discapacidad acceder a un trabajo digno que le permita aportar al sistema previsional, que le permita alquilarse una vivienda, pagarse su rehabilitación, como cualquier otra persona, ¿no? Que es lo que este modelo social de la discapacidad un poco lucha.
Gabriela, y desde Redi, ¿ustedes tienen alguna propuesta en torno a, sabemos que, bueno, en otros países las personas con discapacidad, por el solo hecho de tener discapacidad, reciben en ocasiones un subsidio que es independiente y que continúa, de alguna manera sigue a la discapacidad y continúa aún cuando la persona consiga un trabajo, porque se entiende que el trabajo de las personas con discapacidad es muchas veces transitorio. ¿Ustedes desde Redi tienen alguna propuesta en torno a este tema?
Mira, el planteo que se hace desde todo el movimiento de personas con discapacidad, porque hay muchas organizaciones que trabajan en este sentido, y una de las cosas que yo valoro de las dos organizaciones que participo, tanto de Asociación Azul como de Redi, es que trabajan mancomunadamente con otras organizaciones. Sí, la mirada es hacia una ayuda universal por discapacidad, que se le dé a la persona por el hecho de tener discapacidad y que permita en cierta manera igualar las oportunidades, porque todo el costo, todo lo que significa para una familia, digamos, que tiene una persona con discapacidad, yo siempre digo que es una familia que se empobrece, porque todo los costos son más altos. Entonces, en este sentido actuaría esta ayuda universal. Por supuesto que sabemos que no es sencillo, que requiere una modificación de las políticas públicas que se vienen llevando adelante, porque también sabemos que hay mucho dinero puesto en discapacidad, que el Estado pone mucho dinero en discapacidad, pero lamentablemente no llega a la persona con discapacidad. Y esta ayuda universal, yo creo que le permitiría, por ejemplo, a la persona decidir dónde vive, cómo vive, y se dejaría quizás de subsidiar tantas otras cuestiones que, como te repito, no le llegan a la persona con discapacidad o no es lo que la persona con discapacidad quiere, ¿sí? A lo mejor una persona no quiere estar encerrada en un hogar, prefiere vivir en una casa con un amigo o con su pareja o no sé. Y acá está concebido como que la persona con discapacidad va a un hogar o a un taller protegido, o está muy no se tiene en cuenta, digamos, la decisión de la persona con discapacidad, que es este artículo 19 de la convención con la cual, digamos, la Asociación Azul, que su objetivo es justamente la autonomía y la vida independiente de la persona con discapacidad, brega por esto, ¿no?
Gabriela, ¿hay algún proyecto de ley ya presentado sobre el tema o cómo sigue desde lo operativo?
Bueno, sí, desde cuando, bueno, yo fui diputada del 2013 al 2017 y en este sentido hemos presentado proyecto de modificación de la ley de pensiones, modificación también de la ley 24.901 y 22.431, donde se adapte, por ejemplo, el asistente domiciliario, que fíjate el nombre, asistente domiciliario, porque la persona no se podía mover de su domicilio. Entonces el asistente no podía salir si le pasaba un accidente en la calle porque estaba llevando a la persona con discapacidad a la plaza, acompañándola, no era considerado eso como un accidente laboral, por ejemplo. Entonces ese asistente domiciliario, la convención lo llama asistente personal en el artículo 19. Entonces se presentó en su momento un proyecto de ley para que se modifique y hoy por hoy la Asociación Azul, que es una organización con personería jurídica en la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto que lo llevó adelante un diputado de la provincia con la reglamentación de este asistente personal, una ley que regula la asistencia personal en la provincia de Buenos Aires, que ya fue aprobada en su momento por la Comisión de Discapacidad y Salud, hoy por hoy está aprobada por la Comisión de Discapacidad y tiene que seguir su curso, pero sí. Las acciones fundamentales son acciones de incidencia política porque esta convención sobre los derechos de personas con discapacidad tiene que estar transmitida en la legislación.
Gabriela, la verdad que bueno, ha sido toda la conversación contigo realmente tan alentadora, tanta claridad de conceptos. Y hay muchos temas más para hablar, pero bueno, el tiempo es tirano.
Y nos quedaron las esterilizaciones forzadas, que es un tema muy...
No, entonces nos queda pendiente otra entrevista en algún momento para hablar sobre ese tema. Pero me gustaría que para despedirnos le digas algo, no a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad saben, viste, lo que hay que hacer, saben lo que quieren, pasa que no las escuchan. ¿Y qué le decís a las personas sin discapacidad? ¿Qué es lo que tienen que hacer como para que podamos convivir todos, ¿no? Personas con y sin discapacidad realmente y tener empatía entre todos. ¿Cuál es tu mirada, tu reflexión sobre esto?
Bueno, qué lindo, Elizabeth, de esto que me planteas. Yo le diría al resto de las personas sin discapacidad que nos consideren como pares, como personas, que por eso no, nos hacemos llamar personas con discapacidad y no especiales, porque somos personas como ellos, que nos consideren al momento de emplear y que den prioridad, que le den la posibilidad a una persona con discapacidad de trabajar, de mostrar todo lo que tiene para aportar a la comunidad, que no lo miren con lástima ni con una visión de caridad, que las personas con discapacidad tenemos nuestros, algunas somos buenas, otras no seremos tan buenas, cada uno tiene su pensamiento, su forma, como cualquier otra persona. Y también cada uno de nosotros nos gusta hacer más unas cosas que otras, que tenemos nuestra opinión, que podemos decidir, que a veces necesitamos apoyos para poder decidir, que se nos hable de una manera que podamos entender lo que se dice, como es el caso por ahí de las personas sordas que requieren la lengua de señas o que requieren la lectura de labios y para eso el otro tiene que hablar más pausado, pero que no pongan una barrera de actitud, que no piensen que no somos capaces. somos capaces. No solo lo dice la Convención, lo dice el Código Civil, pero lo más importante es esa cuestión afectiva de sentirse que estamos al lado del otro y que no se nos desvaloriza, que no se le habla a la persona que esté al lado en cambio de hablar a la persona con discapacidad. Eso, que nos traten como pares porque somos pares y porque tenemos mucho para dar, no solamente desde lo afectivo, desde lo cultural, desde una mirada, sino también desde el aporte que le podemos dar a la sociedad. Y bueno, yo aprecio muchísimo a una persona, a una mujer con discapacidad que es sordociega, que no hay, hay solamente una escuela privada para sordoceguera en nuestro país, que es Laura Trejo, que hace unas poesías muy lindas, y digo, fíjate todo lo que tenemos para dar desde ese ámbito, ¿no? Desde el ámbito de la cultura, de la literatura, porque a veces se nos deja fuera de todo esto, y bueno, un llamado a la comunidad a valorar a las personas con discapacidad como cualquier otra persona y a darle un lugar en la sociedad.
Bueno, muchas gracias, Gabriela. Realmente muy alentadora, muy clara y con mucha perspectiva de seguir adelante en momentos en los cuales a veces nos cuesta. Te agradezco mucho la comunicación.
A ustedes, un cariño muy grande también a la audiencia y muchas gracias a vos y a la radio por esta posibilidad.
Muchas gracias. Fue Gabriela Troiano aquí en Geografías Inestables. Y yo los despido. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. We'll be right back.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.